continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto, como siempre, recibirle en este espacio Con la Ley en la Mano, que martes y jueves tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, para, en materia legal, cuestiones también, por supuesto, de seguridad social, traer a esta mesa de trabajo con los expertos y, por supuesto, lo principal, que usted pueda consultarles y pueda tener respuesta a sus inquietudes. Así es de que sea usted bienvenido, todo el equipo de Con la Ley en la Mano, les saludamos. Mi compañera Luz Valvaneda estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Le pido, como siempre, de favor, de verdad, créame, que revise, por favor, su mensaje, que esté bien escrito, que sea claro, porque es usted el que se tiene que llevar una respuesta asertiva, no nosotros tratar de entender qué fue lo que dijo. Y en ese sentido, bueno, pues resulta que no le vamos a poder ayudar, no le vamos a poder apoyar, porque si entendemos otra cosa distinta a la que usted que realmente quería escribir o lo que usted realmente necesita, pues entonces ya no se logró el cometido. Y a mí me interesa que usted tenga siempre la respuesta que le va a ayudar, que le va realmente a sacar de la situación en la que se encuentra. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda allá en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde le invito a que se quede con nosotros porque vamos a platicar sobre las Afores. Y precisamente para abordar el tema le agradezco esta tarde a la licenciada María Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, que nos haya tomado esta comunicación. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes, qué gusto, gracias por la invitación y encantada de estar aquí platicando contigo y con tu auditorio.
Al contrario, licenciada, pues yo creo que hay cosas importantes que hablar sobre las Afores, porque a veces me parece que no tenemos la información adecuada, no sabemos inclusive cómo podemos ir llevando nuestra Afore, me parece, de una manera correcta para el momento en el que, pues, ahora sí ya tengamos que hacer disposición de la misma. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría muchísimo que empezáramos por ustedes como AMAFORE, dar a conocer a la gente cuál es, no sé si decirlo de esta manera, licenciada Lanzagorta, como el ABC de tener una Afore.
Claro que sí, yo creo que sí es importante justamente irnos a desde el principio, ¿no? Y entender un poco cuál es la razón de tener una cuenta, por qué la tenemos y quiénes la tienen, ¿no? Yo creo que es bien importante, justo como lo mencionas, porque hacerlo desde joven, desde que empiezas a trabajar, estar al pendiente y saber dónde está tu cuenta, cómo está, hace una gran diferencia en la calidad de vida, en la pensión que vas a tener, sin necesidad necesariamente de que sea porque ahorraste más, sino simplemente porque tengas claro dónde está, cómo está y que todo vaya yendo conforme a la regla, como se debe hacer, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, decir, la Afore es una cuenta que tenemos todas las personas que hemos trabajado en el sector formal, es decir, que hemos cotizado a la Seguridad Social, ya sea al IMSS o al ISSSTE, después de julio de 1997. O sea, si cualquier persona que haya tenido un empleo, aunque sea de un mes, que haya cotizado a la Seguridad Social en los últimos 27 años, tiene una cuenta Afore, que haya hecho algo, un trámite o no. Se hizo un depósito a su nombre, a la cuenta Afore, y ahí se invirtieron los recursos, y si sigue teniendo el empleo, se siguen haciendo contribuciones, independientemente de que hayamos hecho el trámite o no. Entonces, bueno, en primer lugar, si alguien alguien que nos está escuchando siente que está en esta posibilidad, que tuvo algún empleo y a lo mejor tiene un ahorro por ahí, es momento de ir a buscar su cuenta, ¿no? De ir a ver dónde está, cómo está y enterarse cuánto dinero tiene en su cuenta, ¿no?
Licenciada, perdón que la interrumpa, pero me parece importante eso que está comentando porque ciertamente mucha gente ni siquiera sabe en qué Afore está. No tiene ni idea. Dice, es más, ¿tengo Afore? Y eso como que es, se lo digo porque muchas personas, digo, hablan a este espacio preguntando, ¿y cómo averiguo si tengo una Afore o no? O ya dejé de trabajar hace 5 años, o en fin, ¿no? O sea, me parece que la Afore la tenemos totalmente fuera del radar.
Muchas personas así es, la tienen fuera del radar, no saben, incluso piensan que como ya dejaron de trabajar hace cierto tiempo, a lo mejor ya se perdió, a lo mejor ya no existe. Y la realidad es que no, las cuentas ahí están, se mantienen, se siguen invirtiendo. Y por eso la primera recomendación que me gustaría hacer el día de hoy es cualquier persona que tenga duda de dónde está su cuenta o no recuerde o si no recuerde si tiene o no tiene, en primer lugar que vaya y consulte si tiene una cuenta y dónde está. Esto es muy sencillo, es en la página de aforeweb.com.mx. Así es, www.afore.com.mx, aforeweb.com.mx. Y ahí hay una opción del lado derecho de la página que dice, no recuerdas en qué Afore estás, descúbrelo aquí. Muy y entonces al hacer clic en esa parte de la página, nos va a pedir nuestro número de seguridad social o nuestro CURP. Y con esa información y un correo electrónico, en unos segundos te va a decir si tienes cuenta o no. Y si tienes cuenta, te va a mandar un correo electrónico en el que dice en dónde está tu cuenta y cuál es el teléfono de la Afore para que puedas llamarles y decirles, hey, aquí estoy, mándenme mi información.
Genial. Estoy abriendo precisamente la página, licenciada, y efectivamente, pues aquí está el cuadrito. No recuerdas en qué Afore estás, descúbrelo aquí y ya. Fácil.
Es muy sencillo, sí. Y mi recomendación, si una persona trabajó hace ya varios años y no recuerda su número de seguridad social, también es buena idea consultar el número de seguridad social. O sea, en muchos casos sucede que consultas con tu clave única, con tu CURP, y te dice que no tienes, pero si tú recuerdas que sí tuviste un empleo con seguridad social, vale la pena meterte a la página del IMSS y consultar tu número para hacer la consulta con el número de seguridad social. Porque en algunos empleos lo que sucedió es que cuando nos dieron de alta, nos dijeron, no metieron bien la CURP o estaba traía algún dato equivocado o alguna cuestión así, y puede ser que no aparezca con uno de los números, pero que sí con el otro. Entonces, al hacer esta consulta es más sencillo encontrar si realmente tienes una cuenta o no.
Déjeme preguntarle qué tan necesario es que, si sabemos cuál es nuestra Afore, chequemos que los datos estén correctos para evitar quizás una cuestión de, ¿cómo se llama?, de duplicidad, que alguien más tenga quizás nuestros datos o que vaya, lo que se supone que es para nosotros le está llegando a alguien más.
Es sumamente importante. La realidad es que en los registros más recientes ya es muy raro que suceda. Ya los sistemas se han perfeccionado y justamente las personas encargadas de hacer registro de a una persona en la Seguridad Social o en la Afore lo hacen con sumo cuidado. Pero sí, sobre todo en los registros más antiguos, sí pasa que había actas de nacimiento que estaban incorrectas, que había personas que tenían 2 o 3 CURPs y ese tipo de cosas que generaron ciertas disparidades en la información y que pueden traer problemas, sobre todo las personas que tienen un nombre que es fácil que se repita, que haya otra persona con el mismo nombre y este tipo de cosas. Es bien importante que revisen cuanto antes esto. ¿Por qué lo digo? Porque además nos pasa con frecuencia que en estos casos muchas personas se dan cuenta de que hay un error, que hubo un problema con su Afore cuando ya se están queriendo hacer el trámite de jubilación. Y esto pues implica a lo mejor revisar una historia de 30 años o de 27 años de trabajo, de aportaciones, para separar 2 cuentas que en realidad pertenecen a 2 personas, o para corregir algún dato que requiere corregirse en el registro civil, o algunos trámites que no necesariamente dependen de la Afore, sino que hay que revisar con los institutos de seguridad social o con el registro civil, y que toman tiempo. Y entonces esto para una persona que está a punto de jubilarse es una locura, implica retrasar la jubilación, lo cual es un problema serio. En cambio, si una lo revisa a los 30 años y te das cuenta que hay un problema, bueno, de entrada son menos años los que hay que revisar de cómo resolver, pero además no tienes tanta prisa, puedes ir haciendo el trámite poco a poco y estar para que cuando llegues a la edad de jubilación esté todo en orden, todo bien, y puedas justamente aprovechar o jubilarte sin ningún trámite complicado.
Esa tarde, para nuestra audiencia, les recuerdo, les informo, si usted apenas se está sumando a esta transmisión, que estamos conversando con la licenciada María Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE. Licenciada Lanzagorta, una de las cosas que yo recuerdo mucho es de que te decían que tenías, que era conveniente estar cambiando de AFORE cada año, cada dos años, que era conveniente. ¿Esto es mito? ¿Es una leyenda urbana o es cierto?
No, es una leyenda urbana. Lo que es cierto es que puedes cambiar de AFORE hasta una vez al año. O sea, todos tenemos derecho a elegir cuál es la AFORE que queremos que administre nuestros recursos, y todos podemos decir... a mí me gusta más esta, yo prefiero esta. Si en algún momento no estás contenta con el servicio que obtuviste en tu AFORE, puedes cambiarte, y eso es libertad de cada uno de nosotros. Y el que nos podamos cambiar es positivo, porque eso genera una competencia entre las AFORES para que nos estén dando un mejor servicio, para que procuren darte los mejores rendimientos cada vez y demás. Pero... la recomendación, de hecho, es no cambiarse tan seguido, porque justamente la inversión que se hace en la AFORE se hace pensando en el largo plazo, se hace pensando que vas a tener que tener tu dinero ahí invertido durante muchos años, ¿no? Si tú empiezas a trabajar a los 23 años, bueno, pues tu dinero va a estar 42 años invertido en la cuenta, lo que está ingresando en ese momento, para que se multiplique varias veces y llegue al máximo posible cuando llegues a la edad de retiro. Y entonces, ¿qué pasa si tú te cambias? Pues entonces se desinvierte, porque cambias de administradora, entonces lo que habías, los instrumentos financieros que sean en los que está invertido tu dinero, tienes que venderlos, convertir esto en efectivo y volverlo a invertir en otra administradora. Todos esos movimientos le quitan la optimización a la inversión como tal. Lo ideal de la inversión es que permanezca justamente invertida en el plazo objetivo, precisamente para maximizar su valor. Entonces, estarte cambiando tampoco es tan buena idea. Es un argumento que desafortunadamente muchas veces utilizas quienes te quieren convencer de que te cambies de AFORE para llevarte una comisión, pero el argumento debería ser: quiero estar en la administradora que a mí me gusta, en la que a mí me funciona, y no tienes por qué estarte cambiando tan frecuentemente.
Precisamente hablando de las comisiones, a veces la gente elige la AFORE por el momento en el que pudiera tener un mayor rendimiento, pero eso al final del día también es como muy muy volátil. ¿Cómo debemos analizar justamente esa parte de la diferencia que tienen en ese aspecto las AFORES?
Pues mira, ahí hay varias cosas. Una es, a mí me gustaría aquí transmitir a tu auditorio, a ti, que las 10 AFORES que existen en México, existen 10, son todas muy confiables, son todas instituciones serias, profesionales. Hay de muchos perfiles distintos. Hay algunas que son parte de grupos financieros que tienen bancos, hay otras que no, que están más en grupos financieros dedicados específicamente a inversiones. Hay una que es propiedad del gobierno, también hay esta posibilidad, ¿no?, de decidir, bueno, pues yo no quiero que mi ahorro lo maneje un particular, yo prefiero que lo maneje el gobierno, y está bien y se vale, y aquí está esta otra alternativa. Y entonces, ¿qué sucede con ello? En estas 10 AFORES, las 10 están muy bien manejadas, muy bien administradas, tienen una supervisión muy estricta sobre en qué sí pueden invertir, en qué no pueden invertir, qué comisiones te pueden cobrar y demás. Y por el otro lado, pues invierten cada una de acuerdo a distintas estrategias. Entonces, ¿qué tenemos? Que se dividen, de acuerdo, tu dinero se va a invertir con el de la gente que tiene tu edad. Se invierte en un grupo, cada administradora tiene 10 grupos clasificados por edad, ¿no? Y entonces yo nací en 1979, entonces mi cuenta está en una invertida con el grupo de personas que nacieron entre 1976 y 1980. Y entonces en ese grupo, la Afore sabe que los que estamos ahí nos faltan más o menos 20 años para jubilarnos. Entonces en esas personas, esos recursos se invierten en conjunto y se genera una estrategia en función de esos 20 años. ¿Qué pasa? Bueno, si yo quiero saber cómo se ha comportado históricamente en rendimientos las Afores, puedo entrar a la página de la CONSAR y revisar para mi grupo de edad, para este grupo de 76-80, no me acuerdo si es 75-79 o 76-80, pero vamos a suponer así, son 5 años, ahí aparece en la página de la CONSAR, puedes ver cómo se ha comportado el rendimiento histórico, una referencia, este número que aparece, que se reporta dentro de la página del CONSAR y que aparece también en tu estado de cuenta, es una ponderación del rendimiento de los últimos años que ha otorgado cada una de las Afores para tu grupo de edad. Entonces ahí hay una tabla que te da una referencia de cómo se ha comportado el rendimiento en el pasado. El rendimiento hacia adelante, pues es otra historia, ¿no? Cada una todo el tiempo está optimizando sus estrategias para mejorar la estrategia de inversión, pero sí es una referencia saber cómo se han comportado en el pasado, aunque, insisto, esto no es necesariamente un reflejo de cómo se van a comportar en el futuro. Y esto pasa para cualquier inversión, ¿no? Entonces, esa es una de las características, revisar el rendimiento para tu grupo de edad. No hay una que digas, es que esta es la mejor en todos los casos o esta es la peor en todos los casos. Depende de tu edad, cómo se ha comportado la estrategia de inversión y cómo se van ajustando. Y esto cambia, ¿no? Esto va cambiando periódicamente. Pero todas son buenas, todas tienen buenas estrategias de inversión, insisto, todas están bien supervisadas y entonces para mí también es bien importante considerar quién te está atendiendo bien, quién te está dando un buen servicio, quién te da la información que tú estás solicitando, necesitando para entender mejor tu cuenta, quién te atiende bien. Y hay personas que dicen, oye, no, es que a mí me gusta más una que tenga muchas sucursales porque yo soy de ir a la sucursal y que me expliquen, ¿no? Y hay otros que dicen, no, yo quiero que me resuelvan todo por internet, y entonces hay unas que son súper digitales. Y en fin, yo creo que es mucho dependiendo del gusto de cada uno de nosotros.
Sí, del gusto y las necesidades, ¿no? Quizás claro. también en ese sentido. Ahora, ¿cómo está, hablando precisamente de edades, licenciada, el tema particularmente con los más jóvenes?
Pues es el reto. La verdad es que cuando estamos empezando a trabajar nos dan una lista de cosas que entramos a trabajar y te dicen, ah, sí, firma tu contrato y esto te voy a pagar y esta es tu prima vacacional y estos son tus vales en algunos casos y esto es ya te di de alta en el IMSS, entonces ya puedes ir a la clínica del IMSS y varias cosas así. Y de repente dicen, ah, y ya está tu Afore, ¿no? Y curiosamente una de las cosas que pasa es que tú no tienes ni qué decirle, en muchos casos para que te paguen tienes que abrir una cuenta de banco, ¿no? Y les dices a la empresa, ah, pues esta es mi cuenta de banco, aquí págame. Pero en el caso de la Afore, la empresa no tiene necesidad ni siquiera de enterarse dónde está tu cuenta, ¿no? La empresa paga tu aportación al Seguro Social, y su aportación al Seguro Social, y dentro de esa aportación va la contribución a la Afore. Y el Seguro Social la distribuye vía un sistema entre las Afores. Ya hay un sistema, tampoco el IMSS entera, hay una base de datos que es la que se encarga de distribuirlo. Si tú nunca elegiste una cuenta, el gobierno te va a asignar una. Y esto es uno de los temas más críticos, ¿no? Porque pues al final alguien más va a decidir cuál es la cuenta, dónde está tu dinero, y la Afore va a recibir tu dinero y va a empezarlo a administrar responsablemente como el de cualquier otro cliente, pero no te va a poder contactar. La Afore no se va a enterar más que de tu nombre. Entonces, por eso es parte de lo relevante. Cuando más joven eres, es más importante que digas, me voy a fijar dónde está mi cuenta, voy a ver cómo crece, voy a ver que mi empresa me esté depositando o me tenga dada de alta con el salario que me dijo que me iba a pagar, que me esté pagando las contribuciones que corresponden, todo este tipo de cosas que son bien importantes y es mucho más, y que pueden hacer una gran diferencia. Si tú tienes 20 años 22, pues sí, a lo mejor ves muy lejos el retiro, pero desde este momento se está aportando a tu cuenta y se está empezando a construir tu ingreso de la jubilación. Entonces, si en este momento empiezas a revisar que tus contribuciones estén correctas, tú eliges quién quieres que las administre y estás al pendiente de tu cuenta, va a ser mucho más sencillo que tengas una buena pensión cuando llegues al momento de retiro. Si te empiezas a preocupar a los 50 o a los 55, pues ya no vas a tener mucho tiempo ni siquiera de corregir. Si descubres que tu primer empleador no te tenía dado de alta con el salario correcto, si descubres que tu nombre está mal, que las contribuciones se perdieron o alguna cosa, sí, que es raro que suceda, pero pues yo no sé si puedo. Si no estás enterándote de cómo está realmente tu cuenta, es mucho más difícil que recuperes lo que sucedió hace 30 años. Entonces, la recomendación justo es esto, que los jóvenes se involucraran más. Es poco frecuente, justamente, es poco... Normalmente decimos, no, yo quiero saber con cuánto cuento ahorita porque quiero invertir en un coche o porque quiero irme de viaje o porque quiero pagar mis estudios o alguna cuestión así. Entonces, no piensas en lo de la Afore, pero también es importante, porque sí es una gran diferencia. Entonces, la invitación sí es a estar al pendiente, a buscarlo. Y además, una cosa interesante que pasa también para los más jóvenes es que si le pones un poquito más a tu ahorro voluntario, se va a invertir igual de bien que lo de la Afore, y si quieres ahorita platicamos sobre el rendimiento, pero te va a dar un muy buen rendimiento. Si lo inviertes como ahorro de largo plazo y lo dejas hasta la jubilación en la cuenta, lo vas a poder deducir de impuestos, pero si no lo dejas, si lo necesitas en cualquier momento, lo puedes retirar, no es que lo tengas que dejar todo el tiempo hasta llegar a la jubilación. Y por el otro lado, puedes, con muy poquito dinero, o sea, si tú haces una contribución de 50 pesos a la semana, 100 pesos a la quincena, a 500 pesos al mes, vas desde los 20 años, si te disciplinas a hacerlo hasta la edad de jubilación, eso va a ser un súper gran ahorro para cuando llegues al retiro, y de verdad es una gran diferencia en tu calidad de vida.
Me parece importantísimo que quienes nos están escuchando aquí en Radio Metrópoli, que tienen hijos, que tienen sobrinos, que tienen ahijados, vaya, que tienen gente joven a su alrededor, que les hagan ver justamente la importancia de este tema de las Afores, porque la información es poder. Esta información que usted nos está dando en este momento, me parece que si la hubiéramos sabido muchos, ¿no? Creo que habríamos marcado alguna diferencia importante. Y en ese aspecto, bueno, se trata efectivamente de que tengamos esta cultura de la información, de la acción, porque somos omisos, y puedo ver efectivamente que muchas personas inclusive dejaron de trabajar durante años y de repente se preguntan, ay, pues es que sí tendré la Afore, ahorita que ya nos decía, por ejemplo, checar en aforeweb.com.mx a ver si mi Afore está por ahí, pero ¿cómo dejamos las cosas, pues, ahí, como se dice, al garete? Entonces, por eso la importancia, la relevancia de tener o de contar con este dinero, que al final del día, pues, es algo que nosotros mismos hemos trabajado, ¿no? Que ahí también hay cosas que, bueno, igual lo platicamos después de la pausa de participación ya también de la audiencia, licenciada Lanzagorta, pues, saber exactamente cuando, al momento de nuestra jubilación, si nos van a entregar todo el Afore, porque hay gente que dice, no es que no me quieran entregar toda mi Afore, es que hay algunas razones que me parece que también debemos de conocer qué se entrega y qué nos entrega, ¿no? ¿Le parece bien? Lo conversamos después de la pausa. Hacemos entonces el corte, le invito también a que nos haga llegar su participación. Veo que ya por aquí hay algunas preguntas para la licenciada Lanzagorta, que por supuesto se las estaremos formulando para que usted tenga la información que está solicitando. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted, y antes de pasar con las preguntas de nuestra audiencia, le recuerdo que hoy está con nosotros María Nieves Lanzagorta. Ella es vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Amafore. Le preguntaba, licenciada Lanzagorta, al respecto de lo que la gente desconoce cuando dice, ya me voy a jubilar, ya voy por, ahora sí, por todas mis canicas, por todo lo que tenga en la Afore, y no es así.
Y es, bueno, depende mucho de la situación por la que se vaya a jubilar cada persona, pero lo cierto es que la mayor parte de las personas que se están jubilando en este momento lo hacen bajo el régimen de pensiones de 1973. ¿Esto qué quiere decir? Que existía una ley de pensiones que hacía que lo que contribuimos hoy en día a la Afore no se pagaba a la Afore, se mandaba al gobierno, y en ese momento el gobierno utilizaba esta contribución para pagar las pensiones de otras personas. No se acumulaba en cuentas, ¿no? Tú tenías un empleo, había una parte de tu salario que se destinaba a la contribución de pensiones y se pagaban así como pensiones de otras personas. ¿Qué sucedió? Que se dieron cuenta que esto no iba a ser sostenible, que iba a llegar un momento en que las contribuciones de las personas que estaban trabajando no iban a alcanzar para pagar las pensiones de los jubilados, porque iban a ser más jubilados, porque los jubilados iban a vivir más años, y porque estamos teniendo menos hijos, y entonces iba a haber una proporción menor de personas trabajando. Entonces, en 1997 deciden que mejor cada quien, sus contribuciones se vayan a una sola cuenta. Cada quien su propia cuenta, la contribución no se modificó en su momento, y se acumulan en la cuenta de cada uno de nosotros para que se inviertan, generen rendimientos y que cada quien tenga una pensión que sea acorde con lo que cada uno contribuyó. Entonces, así se hace el sistema en 1997, pero pues las personas que ya habían estado bajo el régimen anterior, bajo la ley de 1973, ya habían estado pues entregando contribuciones a pensiones de otras personas. Entonces lo que se decide en ese momento es que a quienes ya habían estado bajo el régimen anterior se les iba a respetar esta condición de entregarles pensiones con las reglas anteriores, pero sus recursos, de todas formas, en lugar de entregarse directo al gobierno, se empezaron a acumular en cuentas individuales. Y entonces ahí se toma la decisión que quienes llegan a las condiciones bajo la ley 73 para acceder a una pensión, tienen varias cuentas, varias subcuentas en su Afore. Tienen, a la hora que consultas el estado de cuenta, vas a ver que tienes una subcuenta que dice ahorro para el retiro y una subcuenta que dice cuota social, cesantía y vejez, y hay otra que dice ahorro para la vivienda, y hay una más que dice ahorro voluntario. Tú, ahí lo que sucede es que ahí se fueron depositando las contribuciones a la Seguridad Social para pensiones, y si tú te vas a pensionar bajo el régimen anterior, el gobierno va a pagar la mayor parte de tu pensión. Pero estas contribuciones que tú hiciste a la Afore son para tu pensión. Entonces, la cuenta que dice cuota social, cesantía y vejez, ese dinero se lo van a entregar al gobierno para que de ahí pague parte de tu pensión. Lo demás sí te lo van a dar a ti. Y eso sí genera mucha confusión, porque dicen, es que es mi dinero, ¿por qué no me lo entregan? Es que es tu dinero para tu pensión. Y esa parte se entrega justamente al gobierno para que pueda pagar tu pensión, porque si no, el gobierno no tendría de dónde sacar suficientes recursos para pagar las pensiones. Entonces, pues, ese es el caso de quienes están en la ley 73 y es lo que frecuentemente se escucha, que no les hicieron entregar los recursos completos. Si una persona hoy en día llega a querer cobrar su Afore y no cumple con los requisitos de pensión, no tiene las semanas de cotización necesarias para que le paguen una pensión, le van a entregar absolutamente todo el dinero que hay en su Afore.
Perfecto. Pues si le parece, licenciada Lanzagorta, vamos con las preguntas que tiene la audiencia para usted, por favor.
Claro que sí.
La señora Raquel dice, me pensioné en mayo de este año, no he retirado el dinero de mi Afore. ¿El Afore me tiene que depositar en la misma cuenta de mi pensión o puede depositarme en otra cuenta? Gracias.
Le puede depositar en otra cuenta, pero ya lo debería haber retirado. O sea, en cuanto se hace el trámite, en cuanto se autoriza la pensión, la parte correspondiente al gobierno se transfiere al gobierno y el resto ya debería haberle pedido la Afore una cuenta para depositárselo en la cuenta que ella determine.
¿Qué debe de hacer perdón?
Nada más, mi recomendación es que se acerque con la Afore para solicitar que ya le entreguen los recursos.
Ah, ok. Otra participación, en este caso de Eva. pregunta, ¿qué debe de hacer mi hija? Pues tiene dos Afores, ¿tendrá problemas si no arregla eso?
Sí, por supuesto, la recomendación es unificar las cuentas. Es posible que tenga dos números de seguridad social o dos CURPS. En algunos casos tiene que ver con personas que trabajaron para el gobierno en algún momento y entonces el número de seguridad del ISSSTE no se compartió con el número de seguridad del IMSS y puede generarse esta separación de cuentas. Lo que se recomienda es justamente hablar con alguna de sus dos Afores y decir, tengo dos cuentas, necesito unificarlas, y que iniciar un proceso de unificación de cuentas. Ellos, la verdad, te llevan de la mano para hacerlo lo más ágil y suavemente posible. Y si todavía no está cerca de la edad de jubilación, es buen momento, porque aunque tome algunos meses, lo puede ir haciendo poco a poco.
Paco Coronel dice, la invitada no le contestó a usted, Mercedes. ¿Es conveniente cambiar de Afores, sí o no? Espero su respuesta. Gracias. No, sí me contestó la licenciada Lanzagorta, don Paco. Explicó, de hecho, ampliamente que no era conveniente estar brincando de una Afore a otra por los movimientos que en un momento determinado nos quitarían rendimientos. Creo que lo resumí mucho.
Un poco, sí, un poco así es. O sea, se puede, es el derecho de cada uno de nosotros poderse uh-huh. cambiar. No es conveniente hacerlo con más frecuencia de la estrictamente necesaria.
Jorge Reyes dice, si tengo 57 años y una negativa de pensión, ¿A qué tengo derecho? ¿A que me devuelvan las Afores?
Sí, completamente, la totalidad de los recursos acumulados en la Afore. Sin embargo, si tiene 57 años, todavía no. A lo mejor tiene una negativa de pensión derivada de servicio público, que en algunos casos en el gobierno la edad de jubilación es más temprana, pero los recursos de la Afore se entregan una vez que se llega a los 60. Si no tiene más de 60 años, todavía no se los van a entregar.
José Robledo tiene dos preguntas. La primera, si estoy en trámite de pensión, ¿puedo cambiar de Afore?
No, según yo, si ya está el trámite en proceso, ya no es ni recomendable ni tan sencillo hacer el cambio. Si no ha ingresado la negativa de pensión a la Afore, sí puede hacerlo, pero le puede retrasar el procedimiento porque toma más o menos 3 semanas hacer un cambio efectivo.
La otra pregunta es, ¿qué tan conveniente es Afore Banamex? Hay rumores de que Banamex lo están vendiendo.
Todas las Afores son seguras. Todas están bien reguladas, bien supervisadas y no tienen ningún riesgo. Ninguna puede quebrar. Es un tema distinto del de los bancos en varias cuestiones, pero las Afores están, la inversión está segura y está separada de la administración del negocio de la Afore como tal. Si revisamos nuestro estado de cuenta, podemos ver que nuestro dinero está invertido en algo que se llama CIEFORE, que es una sociedad de inversión, y la administración de la sociedad de inversión es separada de la administradora como tal. Entonces, y hubo todo un periodo en el que se conversó mucho, en particular del caso de Banamex, que se iba a vender. De hecho, se llamaba Citibanamex y ahora volvió a llamarse Banamex. Sí hubo como mucha confusión al respecto, mucha información de que sí se vendía, que sí no se vendía. Ahora se queda como Banamex, pero aunque se hubiera llegado a vender, ya no necesariamente es que la vaya a comprar otra institución, aunque se hubiera llegado a vender, lo que sucede es que los recursos se mantienen tal como están y se pasan o se integran con los de otra CIEFORE, de otra Afore. No pasa nada, es completamente seguro, y si la persona que nos preguntó es cliente de Banamex y le gusta estar en Banamex, es una buena institución, igual que todas las demás, y no hay ningún riesgo.
Álvaro Martín dice, mi esposa se registró en enero para una Afore y no le ha llegado el estado de cuenta, ¿qué puede hacer?
En enero, ok, sí le tendría que haber llegado ya el estado de cuenta de mayo. Probablemente hay algún tema con su información y hay que revisar cómo pidió que se le enviara el estado de cuenta. En muchos casos, sobre todo los registros nuevos, lo que están muchas personas seleccionando, y además es mi recomendación personal, es que no se les envíe como estado de cuenta físico, sino como estado de cuenta digital, como correo electrónico. porque es más estable. Hoy en día es más estable nuestra dirección de correo electrónico que nuestra dirección física. Luego nos cambiamos de casa, porque cuando empezamos a trabajar vivíamos con los papás y luego nos vamos a vivir solos, luego nos casamos, luego nos divorciamos. El punto es que nuestro domicilio físico cambia y nuestros papeles luego andan rodando en casa de quién sabe quién y en manos de quién sabe quién. Entonces la recomendación es el correo electrónico personal. Ahí debería estar llegando. Si no lo ha recibido, puede entrar a la misma página de Afore Web o a la aplicación de Afore Móvil y ahí justamente decir quiero mi estado de cuenta, y hay una opción, o sea, puedes entrar, crea tu cuenta, nada más registra tus biométricos, la aplicación, en la página de Afore Web registras tu CURP y pones una contraseña y puedes consultar tus movimientos, y hay una opción que dice mi cuenta y ahí solicitas documentos y te puede dar exactamente tu estado de cuenta y si no, la consulta de saldo. Pero también puedes revisar cómo están tus datos, cómo están tus beneficiarios, toda tu información para entender bien dónde puede estar el problema.
Tenemos una pausa, ¿verdad, Jerry? Hacemos una pausa y regresamos porque todavía hay... ¡Ay, tengo bastantes preguntas para usted! Ya volvemos. Y vámonos rápido porque hay muchas preguntas para la licenciada Lanzagorta y el tiempo es un poquito cruel, licenciada. Pero bueno, vamos entonces con más de la participación que ha llegado esta tarde. Ay, caray, se botó esto aquí. Ok, nos dicen Víctor Manuel Ayala. Mi sobrina falleció hace como 4 años. Mi hermana, mamá de mi sobrina, ya es una persona adulta mayor. ¿Dónde puedo investigar o dónde se pueden meter los papeles para recuperar el dinero de la Afore? ¿Hay que ir a la clínica familiar en la delegación o en la oficina de Afore o a dónde recurrimos?
Es en la oficina de la Afore les pueden orientar el proceso exacto porque depende mucho de dónde estén, pero el tema de reclamar los recursos por fallecimiento implica una resolución de los centros de justicia laboral que determine quiénes son los beneficiarios legales de los recursos. Si ella no tenía designados beneficiarios, si no tenía hijos, si no tenía una pareja, los beneficiarios legales efectivamente son sus padres. Y necesita que una autoridad, que son los centros de justicia laboral, determinen quiénes son los beneficiarios legales y por lo tanto es hacer un pequeño trámite que se hace dentro del centro de justicia laboral, pero la Afore es quien te va a poder orientar de forma más segura cuál es el más cercano y cuáles son los formatos que hay que llenar para hacer el trámite.
Lulú pregunta, me di cuenta que mi Afore se quedó con un saldo, no me entregó todo completo y ahora tengo problemas con el IMSS para continuar con mi pensión. ¿Dónde puedo reclamar o denunciar a la Afore?
Es importante justamente comunicarse en primer lugar con la Afore para entender cuál es el problema específico, porque es muy extraño que por no entregarle un saldo no tenga problemas para cobrar la pensión. Habría que revisar específicamente cuál es el caso.
Lulú le pregunta también si usted da asesorías, si dice nos podría dar sus datos.
No, asesorías personales yo no puedo dar, pero podemos tratar de orientar a algunas personas si quieren en las redes sociales de Amafore. Tenemos una página de Facebook, aparecemos como Amafore, o en la red social de X también como Amafore.mx estamos.
Amafore, entonces ahí lo pueden localizar. Nos dicen, buena tarde, la Afore es un gran negocio para los que el gobierno les concesiona. El trabajador aporta toda su vida laboral, pero cada minusvalía le quita lo que pudiera tener como ganancia. Es lo que comenta el señor López.
Es bien importante eso que comenta de las minusvalías. Aquí me gustaría justamente decir, hoy en día, de los recursos que administra el sistema de ahorro para el retiro, más de la mitad, el 55% del dinero que hay en el sistema son rendimientos, ganancias que han tenido los trabajadores. Sí existen momentos que por el tipo de inversiones, por la volatilidad de los mercados financieros, hay momentos en los que se puede ver una baja temporal en el saldo. Hay periodos, hay años que son complicados. El 2021, por ejemplo, fue un año difícil en el que hubo cierta baja de valor. Pero, por ejemplo, en lo que va del 2025 hay récord de rendimientos, el rendimiento ha sido muy por encima del 10% en el último año cosa que no da ningún otro instrumento financiero. Y la comisión que efectivamente cobran por el manejo de los recursos, la cobran todas, incluida la Afore del gobierno, porque es necesario tener un cobro para poder mantener los equipos adecuados y capacitados que permitan invertir los recursos de la mejor forma. Pero puedo asegurarle a quien nos está comentando esto y a quien tenga esta preocupación que los rendimientos están muy por encima de lo que se llega a cobrar de comisión y que los rendimientos son mejores que los que podríamos acceder cualquier persona con un ingreso normal. Nos está pudiendo tener rendimientos que no tendríamos de otra forma.
Juan Antonio Rodríguez dice, terminé de hacer los trámites de pensión, ya está todo bien. Lo que noté en mi estado de cuenta de Afore, que ya no tengo saldo, lo quitaron. Mi duda es, ¿fue el IMSS o el Afore? ¿Fue el IMSS o el Afore? Ya cobró el 1 de agosto el primer pago, me fui por modalidad 40.
Sí, se transfiere la mayor parte de los recursos, incluido lo que se pagó de modalidad 40, que si no me equivoco eso termina en el ahorro, en la cuota de cesantía. Esos recursos se transfieren efectivamente al IMSS para el pago de la pensión, como lo comentábamos hace rato. Sí debe haber si tenía recursos en el Infonavit o en la subcuenta de ahorro para el retiro, deberían entregarle esos recursos a él.
Carlos Ávila dice, mi hijo tuvo un accidente de trabajo y le dijeron que le darían una pensión y sale la resolución con un porcentaje por parte del IMSS con una cantidad y si la acepta ya no tendrá derecho a pensión y a la atención médica del IMSS y no le darán pensión. ¿Me puede dar los datos de un abogado experto en trámites del IMSS? Por favor. Ah, ok. Sí, acá tenemos, don Carlos, aguánteme un poquitito, después de las 6 le dejo los datos de quien le puede ayudar, don Carlos, si se comunica con nosotros. Nos dicen, ¿por qué razón las Afores, las inversiones en inversiones a riesgo y el resultado es que tu fondo del ahorro se deprecia? Alfredo Sayet.
Es un poco lo mismo que comentaba hace unos minutos. No, okay. No se invierte con riesgo. Quiero dejar súper claro que las Afores no arriesgan los recursos de los trabajadores. Lo que hacen es invertir con perspectiva de largo plazo. Entonces, si yo tengo 25 años, la Afores sabe que mi dinero va a estar invertido junto con el de otras personas que tienen 25 años, va a estar invertido hasta que yo tenga 65. Entonces, ¿qué hacen? Y la Afore dice, aquí hay un proyecto, no sé, el gobierno está queriendo construir una planta hidroeléctrica que cuesta mucho dinero pero que va a generar un rendimiento, que va a ser un negocio porque las personas van a pagar su energía y esto va a generar plusvalía de alguna forma, pero va a tomar tiempo, va a tomar a lo mejor 30 años que se recupere esta inversión. Entonces, el gobierno emite un documento, un papel que dice yo quiero que me presten y yo les pago dentro de 30 años con muy buen rendimiento. Y es un rendimiento mucho más alto que te daría cualquier otra inversión. Y entonces las Afores son los instrumentos ideales para invertir así. Y lo que sucede es que como faltan 30 años, si yo quisiera recuperar mi dinero antes de esos 30 años, tengo que salir al mercado de valores y vender este papel. Y al venderlo, habrá momentos en los que me paguen menos de lo que va a valer y momentos en los que me paguen más. Pero cuando llegue el momento, yo puedo ir y cobrar el dinero en lo que el gobierno me prometió que me iba a pagar por este dinero. Y así es como funciona. No hay minusvalía, no hay pérdida. Hay minusvalía temporal porque en ciertos momentos el valor de este papel puede bajar si yo lo vendiera en este momento. Y es por lo que no conviene estarse cambiando, por estar desinvirtiendo los recursos. Sino que lo que va a suceder es que cuando pasen esos 30 años, este instrumento va a valer lo más posible. Y de verdad, créanme, así ha sido y así será.
¿Cuánto tiempo después de jubilada te entregan tu Afore? Pregunta Marta Herrera.
Debe ser casi inmediato. En cuanto hay una resolución de pensión y empiezas a cobrar tu pensión, toma máximo una semana cuando los trámites están hechos de forma correcta, que la Afore te deposite el saldo restante.
Hola, ¿cómo saber si el Afore de mi sobrino desaparecido hace casi 7 años le corresponde a mi hermana? Mi hermana tiene Alzheimer. Saludos, dice Marta Bañuelos.
Y le debería corresponder. Ahí hay unos procesos que se tienen que llevar a cabo dentro de la fiscalía para ver que si se puede generar algún tipo de acta que permita llevar el proceso.
Mi primer empleo fue en 1990 cuando tenía 17 años y llegó a Guadalajara un famosísimo restaurante de comida rápida. Trabajé ahí como año y medio. Hace poco, revisando mis aportaciones, encontré que de acuerdo a los registros del IMSS, me dieron de alta y baja el mismo día. Yo ya no tengo ningún documento de cuando trabajé ahí. ¿Qué me recomiendan hacer? Pregunta la señora González.
Si existe un registro del IMSS de que estuvo dado de alta, esto ya ya se considera como una contribución previa a la ley de 97. Debería ser suficiente, pero ahí sí es el tema de los abogados laborales pueden ayudar mejor que yo.
Nos dicen, buenas tardes, para obtener una pensión de 20,000 pesos mensuales, ¿cuánto ahorro debo tener en mi cuenta de Afore?
Ah, esa es una excelente pregunta. Son más o menos, un poquito menos de 4 millones de pesos al momento de la jubilación.
Para el caso de una persona joven que tiene años sin cotizar, una vez localizada su cuenta de Afore, ¿se pueden hacer aportaciones a su fondo y estar cotizando? Primera
sí,
pregunta.
Hay varias formas. O sea, puede ser aportaciones voluntarias que no son necesariamente una cotización y que hacen que tú mismo te construyas tu cuenta. Pero hay esquemas. El IMSS tiene un programa piloto de trabajadores independientes en el que puedes darte de alta en el IMSS y pagar tu contribución, de forma que tienes contribuciones a la Seguridad Social, que te da acceso al IMSS, te suma semanas de cotización y te da ahorro en tu Afore. Puedes hacer eso de las dos formas. Y hay una modalidad 10, si no me equivoco, que también te permite sumar cotizaciones con ahorro voluntario. Eso es cuestión de preguntarlo en la oficina del IMSS correspondiente.
La señora Ibarra le hace otra pregunta. Para el caso de haber contado con dos CURP, mismos que ya se corrigieron, ¿cómo se tramita el enviar el ahorro a una sola Afore?
Es la Afore, es justamente llegar con la Afore y decir, ya se unificaron estas dos CURPs, hay que unificar estas dos cuentas, es la Afore en la que te quieras quedar, pídeles que te ayuden a unificar las cuentas y ellos te van a llevar con del trámite de la mano.
Híjole, se me quedaron ya algunas preguntas. Ofrezco una disculpa a nuestra audiencia. Ojalá que en otra ocasión, licenciada Lanzagorta, pudiera acompañarnos en este programa.
Con muchísimo gusto.
Pues le agradezco entonces infinitamente el tiempo de este espacio para esta ocasión, con la promesa pues de otro día poder hacer contacto con usted para orientar a nuestros escuchas, por favor.
Muchas gracias, Mercedes, claro que sí.
Al contrario, muchas gracias a usted, la licenciada María Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE. Y gracias a usted por su escucha y le reitero mi disculpa, ya el tiempo nos comió y ya no alcanzamos a sacar algunas otras preguntas que usted amablemente nos hizo llegar a este espacio. Gracias, hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.